El viernes me parece que hablamos de Xi Jinping. En realidad hablamos de la juventud de Xi Jinping, cuando todavía no era el emperador de la China, sino que era uno de tantos príncipes de aquella época anárquica en la cual terminó prevaleciendo y unificando un gigantesco territorio. Contamos, casi a modo de epílogo, lo que ya habíamos contado con mayor detalle en otras ocasiones, y nos remitimos al artículo de Borges, La muralla y los libros, ya que este emperador, Xi Jinping, se proclamó primer emperador, que no lo era, para dar mayor énfasis a ese título, abolió el pasado, y para evitar que el pasado viniese ahí a entrar por la ventana, hizo quemar los libros. Pero también fue el que construyó la muralla china, y también fue el que dormía una noche en cada una de las 365 habitaciones de su palacio, con el objeto de eludir a la muerte. Hoy hablaremos de la sucesión de Xi Jinping, y entonces diremos que este Xi Jinping tenía más de 20 hijos. El primogénito se llamaba Fu Su, el mayorcito, y era el heredero legítimo, pero Fu Su había ofendido a su padre. Lo había criticado en una ocasión en que Xi Jinping condenó a muerte a 460 eruditos, y al hijo mayor le pareció mal, le habrá dicho, papá. Por esa ofensa, el emperador envió a su hijo primogénito bien lejos para que se uniera a las tropas del general Meng, que estaban acantonadas en algún lugar de la Gran Muralla. Acá dice que estaban acantonadas en la Gran Muralla, lo cual no sirve de mucho. La Gran Muralla tenía miles y miles de kilómetros de extensión. Aunque probablemente no en aquel entonces, ya que esa muralla la comenzó a construir Xi Jinping. A partir de entonces, el emperador fue más afectuoso con uno de sus hijos más jóvenes, de nombre Hu Hai. Quienes estaban más cerca del emperador, Xi Jinping, fueron entonces Hu Hai, el hijo, no el primogénito, sino el preferido, otro señor llamado Li Su, que era el gran canciller, y un eunuco llamado Chao Cao, que estaba a cargo de las cuestiones burocráticas, del sello imperial en realidad. En una oportunidad, el emperador Xi Jinping emprendió un viaje junto a sus hombres de confianza, o sea, el canciller Li Su, Chao Cao, el eunuco, el del sello, y el hijo, el más chiquito, Hu Hai. Acuérdense que Fu Su estaba en la muralla expulsado por haber criticado al padre cuando mató a 460 eruditos. Muy bien, estaban de viaje y Xi Jinping hizo lo siguiente, se murió. Y se produjo inmediatamente una conversación entre estos tres personajes que hemos citado, los que estaban más cerca, ¿no? El eunuco Chao Cao tenía una enorme influencia sobre el hijo de Xi Jinping, el hijo preferido, Hu Hai, y quiso convertirlo en emperador, cosa que desde luego no le correspondía porque el primogénito, como se ha dicho, era Fu Su. Lo peor es que justo antes de morir, Xi Jinping, a pesar de estar ofendido con su hijo Fu Su, había entregado al eunuco Chao Cao, que era el encargado del sello imperial, una carta para su hijo Fu Su, para el primogénito, el que estaba enojado. Y en esa carta le certificaba su herencia y le legaba el trono. Más allá de la ofensa y del amor que sentía por su hijo más joven, Xi Jinping creía que Fu Su tenía mayor fortaleza para regir el imperio. Pero Chao Cao se quedó con la carta, no la mandó. En realidad no quería que el primogénito fuera el emperador para no perder su influencia en la corte. La verdad es que además solamente estos tres, Chao Cao, Hu Hai y el canciller Li Su, y algunos ayudantes cercanos, sabían que Xi Jinping había muerto. No se lo habían dicho a nadie. Y decidieron no contárselo a nadie. Decidieron ocultar la muerte del emperador. Advirtieron a los funcionarios de la capital que Xi Jinping quería permanecer por un tiempo largo de viaje. Los ministros siguieron cumpliendo sus labores, los que acompañaban la litera en donde estaba el emperador muerto, fingían transmitir la aprobación real de los asuntos elevados a su consideración, etcétera, etcétera. Ahora bien, Zhao Cao, el del sexo real, el eunuco, le mostró al hijo, a Hu Hai, al hijo preferido, Xi Guangti, la carta que había guardado, donde nombraban emperador al otro pibe. Y lo tentó. Le dijo, ¿qué te parece si destruimos esta carta y vos te adueñás del imperio y me nombrás a mí primer ministro? Y el eunuco citó una gran cantidad de casos en los cuales los príncipes incumplían las peticiones de sus padres o incluso los asesinaban redondamente. Bueno, Hu Hai finalmente aceptó la propuesta de Zhao Cao de pasar por sobre la primogenitura de su hermano. Para continuar con la intriga, Zhao Cao, el eunuco, quiso convencer al canciller Li Su acerca de la conveniencia de acompañar al joven Hu Hai. Zhao Cao le advirtió al gran canciller que si aceptaba que no se enviara la carta a Hu Su, podría continuar en su cargo. Si de lo contrario Hu Su llegaba al trono, seguramente elegiría algún otro tipo. Y el canciller aceptó también participar de aquel complot. Afinaron entonces un plan que consistía en destruir la carta dejada por el emperador muerto, utilizar el sello real que tenía Zhao Cao y enviar a Hu Su, al hijo primogénito, un mensaje falso, pretendiendo que provenía de su padre. En ese mensaje se le comunicaría que se había designado a Hu Hai príncipe heredero, e incluso se criticaría severamente a Hu Su por sus antiguas ofensas. Se lo criticaría de tal modo que se lo invitaría a morir. La carta decía, acabo de nombrar a tu hermano Hu Hai emperador, y aprovecho para recordar que me ofendiste aquel día en que maté a 460. ¿Por qué no te matás? Firmado, papá. Muy bien. La carta fue firmada con el sello del imperio y un noble la llevó al puesto fronterizo en la muralla donde estaba el hijo mayor de Xi Guangti, que no sabía que se había muerto Xi Guangti. Entre tanto, mientras todas estas cosas pasaban, seguía el secreto sobre la muerte del emperador. Tenía el cuerpo del emperador ahí metido incluso dentro de la litera. Y decidieron regresar a la capital, que en aquel entonces era Xianyang. Y desde allí continuar con el plan y con el engaño. Advirtieron a los funcionarios del palacio de Xi Guangti que el emperador estaba enfermo y que nadie debía molestarlo. Dijeron que llegaría encerrado en su litera para evitar las molestias del sol y que solo quienes viajaban con él se encargarían de llevarlo hasta alguna de sus habitaciones. Todo eso estaba certificado con el sello del que se había adueñado Zhao Cao. Pero se presentó un problema. Era verano y el cuerpo de Xi Guangti, después de varios días de intriga, empezó a despedir, a qué negarlo, un olor espantoso que se percibía a mucha distancia. El asunto se resolvió del siguiente modo. Parece que todos sabían que a Xi Guangti le gustaba mucho comer pescado. Lo hacía desmesuradamente. Regalarle pescados era lo que más lo halagaba. Y así, por orden de Zhao Cao, el cuerpo del primer emperador hizo su última entrada al palacio, rodeado por carros cargados de pescado maloliente. Y entonces los funcionarios de la capital creyeron que se trataba de otro capricho imperial y nadie percibió lo que se ocultaba. Mientras tanto, un mensajero viajaba a la Gran Muralla con la carta falsificada al hijo, a Hu Su. Bueno, llega la carta y la recibe el primogénito Hu Su. Recuerda que la carta dice, lo nombré heredero a tu hermano, matate. Y cuando recibió la carta, Hu Su no dudó ni un segundo de su autenticidad. Entonces se tomó una espada y se dispuso a suicidarse. Pero el general Meng Tian trató de detenerlo, le dijo, ¿qué haces? Y le pidió que solicitara una confirmación de la nota, pero no logró convencerlo. Horrorizado por aquellas frases que lo despreciaban, Hu Su se mató. Es lo que se llama un hijo obediente. Mientras tanto, el general Mentien, que le había aconsejado no matarse, que sospechaba un engaño, se hizo apresar. Tiempo más tarde, un mensajero regresó a la capital y contó que Usú se había suicidado. Bueno, cuando vieron que el heredero legítimo estaba muerto, los complotados anunciaron la muerte de Xiguangti. Se murió Xiguangti, dijeron. Ordenaron duelo oficial y proclamaron a Hu Jai emperador con el título de Er Xiguangti. El nuevo emperador nombró, naturalmente, en forma inmediata a Cao Cao como primer funcionario de su palacio y, tal como se había prometido, canciller a Li Su, el otro complotado. Pero el gobierno de Hu Jai fue terrible y plagado de intrigas. Recuérdese que Xiguangti había tenido 20 hijos y sucedió que otros hermanos quisieron quitarle lo que había conseguido, y empezó una guerra entre hermanos. Ya no es una metáfora. Y recuérdese además que hacía poco que el país había sido unificado. Entonces aprovecharon las viejas familias gobernantes de los viejos estados feudales para sacar al aire su rencor. Lo que sucedió más tarde es parte de otra historia, pero fue una pésima época para la China. Y ahí termina esta corta dinastía, que es la dinastía de Xiguangti, que dura muy poquito, es una de las dinastías menos durables. ¿Por qué? Por esta intriga de la fingida muerte de Xiguangti. Curioso entonces el destino de Xiguangti en su relación con la muerte. Preocupado por no morirse, había resuelto dormir un día en cada habitación, había abolido el pasado, había prohibido los libros de historia, los había quemado. Había construido una muralla para que no entraran los bárbaros, siempre una idea de defensa ante los extranjeros, ante la historia y ante la muerte. Y sin embargo se murió. Curiosamente se murió en una travesía, se murió en un viaje. Es decir, no había podido acceder a una de las habitaciones que usaba para confundir a la muerte. Pero no solo se murió, sino que sus voluntades de cuando estaba vivo fueron traicionadas por su propio hijo. Además que era el preferido, ¿no? Como sería el otro. La otra cosa es que esto de pretender estar vivos los emperadores que habían muerto era muy frecuente en la China. Pero no solo porque a veces pasaban intrigas como esta, sino porque en realidad las enormes distancias que había entre la capital y las ciudades de provincia hacían que las noticias llegaran tardísimo. Entonces uno se enteraba, los gobernadores se enteraban de la muerte de los emperadores 4 o 5 años después. Mientras tanto seguían recibiendo órdenes, llegaban tarde y mal a las capitales de provincia, a los lugares más remotos de la enorme China. Y se cumplían órdenes y se rendían homenajes a emperadores que ya se habían muerto hacía mucho. Acá, además de esto, sucedió que al emperador lo fingieron vivo por un rato para hacerle emitir órdenes que convenían a un pequeño grupo. Todavía en el siglo XX, en algunas regiones dominadas por espantosas tiranías, se dudaba de la fecha de la muerte de los grandes líderes. Se sospechaba que cuando se anunciaba su muerte, en realidad ya había muerto hacía rato. Pienso en José Stalin, ¿no? Cuando se murió, todo el mundo decía que ya se había muerto y que estaba enfermo y que no aparecía en público. Era proverbial en la Unión Soviética que se sospechara de la muerte de alguno que hacía rato que no lo veía. Bueno. ¿A quién dedicar esta curiosa y póstuma historia de Givenchy. Bueno, el propio Givenchy o al otro, al verdadero Guangxi, al verdadero primer emperador que vivió unos 2500 años antes, o quizá más. Un emperador un poco legendario, que se llamaba Guangxi, el emperador amarillo, y que tenía, según dicen, 1200 concubinas, las cuales atendía, aseguran los daoístas, una tras de la otra con enorme efectividad, gracias a unos procedimientos de esos que tenían los daoístas para contentar a las señoras. Sí. Procedimientos que incluían el contener la respiración, el recitar el poema Caballito Criollo y el lavarse la uña del dedo mayor bajo la uña del dedo pulgar para que el dolor emergente viniera a distraernos de pensamientos que podrían hacernos galopar hacia la salida de nuestras aventuras venéreas. Todos esos recursos y otros muchos conocían los daoístas, que pensaban que la retención, la dilación del placer eran el placer, y que además ayudaba, estas dilaciones ayudaban a retardar o impedir la muerte, que la inmortalidad tenía que ver con estas cosas. También entonces a nuestros amigos daoístas que escuchan mientras mientras se pellizcan y muerden un repasador. Hemos concurrido a la discoteca para buscar canciones que tuvieran que ver con placeres diferidos, con muertes diferidas, con intrigas palaciegas y con hermanos, que competían por un trono. Y hemos encontrado esta canción que canta don Alfredo Zitarrosa y que se llama justamente Los Hermanos, y que por mucho disimulo que venga a ponerse, alude directamente a estos dos hermanos, Jujay y Fusú, que no eran sino la décima parte de los hermanos de la familia de Siguantí. Adelante entonces, don Alfredo Zitarrosa, otro oriental.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle de la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por el fuego de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando un tiempo de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. y así lo reconocemos por el dejado mirar, por las cosas que mordemos, se dicen de intensidad.
Seguimos andando, cultivos de soledad, y en nosotros nuestros cuerpos, para que nadie quede atrás.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar,
y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos.